Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al jueves 2 de enero del año 2025. Como siempre, continuamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día, y en los deportes, Pepe Lacayo hablará sobre los Yankees, que están mostrando interés en el cubano-americano Nolan Arenado. También los Tigres están detrás del antesalista Alex Berman, y el Miami Heat jugó anoche y jugará esta noche en la NBA. Todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. La letra del año 2025 de la Santería Cubana insiste en el aumento de la criminalidad y en la necesidad de que las inversiones sean llevadas a cabo con pericia. Yolanda Huerga amplía.
La letra del año 2025 de la Oficial Asociación Cultural Yoruba de Cuba aconseja tomar medidas por intensificación de actos delictivos, así como reducir el consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas, dos recomendaciones que ya había hecho en 2024. El augurio contradice las afirmaciones del gobierno sobre una tendencia a la disminución de la criminalidad en la isla e insiste en el aumento de la drogadicción, adicción y el alcoholismo, un flagelo que el propio gobernante Miguel Díaz-Canel admitió. Tras la ceremonia de adivinación celebrada el 31 de diciembre en su sede de La Habana Vieja, la agrupación de yorubas emitió su predicción para 2025, que destaca que Changó será la divinidad regente y Ochun su acompañante.
Eso sí, no hablan de que hay que cuidarse de pandemia, de enfermedades, de traiciones entre conocidos, hay que cuidarse de traiciones de pareja, ¿verdad? La limpieza general para evitar las enfermedades.
Explicó a Martí Noticias el sacerdote mayor Antonio Sevilla Rodríguez, residente en Palmira, en la provincia de Cienfuegos.
Y hay que tener cuidado con los medicamentos que uno vaya a tomar, para que los médicos sean los que lo dicten.
El vaticinio, publicado en el perfil de Facebook de la organización, avisó sobre el imperativo de analizar cuidadosamente las inversiones económicas y sus consecuencias.
Para el país, para el mundo, no es querer decir de que sea directamente para el gobierno.
Sobre la repercusión de la letra del año, Norberto Mesa, presidente de la Independiente Cofradía de la Negritud, señaló:
la letra del año va más allá de ser una tradición asentada en la espiritualidad afrocubana y abarca a toda la sociedad cubana. En estos momentos donde en Cuba hay una situación tan difícil, es importante para muchos de los cubanos percibir una especie de guía para cómo el año este 2025 va a transcurrir.
La Iglesia Católica Romana estima que el 60% de la población cubana se identifica como católica, pero según investigaciones, un porcentaje similar consulta con los practicantes de los cultos afrocubanos, en especial la Santería y el Palomonte. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, dijo hoy a Martí Noticias que el 1 de enero la policía la mantuvo detenida durante horas en un carro patrullero para evitar que asistiera a la misa por la paz en la Catedral de La Habana, como parte de la campaña de la Organización por la Libertad de los Presos Políticos en Cuba.
El miércoles 1 de enero de 2025,
me dirigía a las 3 de la tarde saliendo de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicado en Lauto, municipio de 10 de octubre, para la Catedral de La Habana, para participar en la primera misa del año 2025, Misa de la Paz, en la Avenida Porvenir. En la misma esquina de la sede de las Damas de Blanco, me estaba esperando un carro patrulla con 4 policías. Allí me detuvieron y me dijeron que tenía que acompañarlos. Me montaron en el carro patrulla y pasamos por varios municipios, siempre custodiada en el asiento trasero del carro patrulla por 2 mujeres vestidas de civil paramilitares. Me pasaron por varios municipios, iban de una forma despacio, no corriendo, ganando tiempo, y estas 3 horas sin decirme nada, cuando ya sobre las 6:10 de la tarde me dejaron en la cercanía de la sede de las Damas de Blanco sin amenaza y sin cargo alguno.
El boxeador cubano Yordenis Ugaz, ex campeón mundial, dijo que en las redes sociales lo que trata de hacer es unir a todos los cubanos. Explicó en un mensaje el 31 de diciembre que su deseo es que un día sean todos de un mismo equipo contra la dictadura castrista. Dijo además que sus peleas en el ring son parte de la lucha por la libertad de Cuba. Al finalizar su mensaje, dijo que Cuba sea libre, que la paz llegue a sus hogares y bendición para los cubanos, que muchos no tendrán que comer esta noche. Dios, patria, vida y libertad. En un mensaje el día anterior afirmó que Fidel y Raúl Castro mataron a miles y esclavizaron a un pueblo por más de 60 años y que Miguel Díaz-Canel, ya con las manos llenas de sangre, tiene más de 1,000 presos políticos. 12:37 en este año 2025. Ya estamos en tiempo de conocer lo que nos tienes preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Felicitaciones para ti por el año nuevo y extensivo a toda la audiencia de Martín Noticias. Precisamente hoy, 2 de enero, eso es lo que vamos a estar hablando, cómo ha iniciado el año en Cuba, la precariedad que continúa, y vamos a estar teniendo testimonio cómo la pasaron en la despedida de año nuevo y qué pueden enfrentar los cubanos en este recién iniciado 2025, que todo indica que va a ser otra triste pesadilla para el pueblo de Cuba.
Así es, pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche. Las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
A las 12:38 avanzamos en más informaciones. La autoridad palestina, que administra parcialmente Cisjordania ocupada, ordenó suspender las emisiones de la cadena qatarí Al Jazeera, acusándola de emitir contenidos que alientan la desinformación. La AFP informa.
El reporte detalló que la decisión también incluye la congelación temporal del trabajo de todos los periodistas, empleados, equipos y canales afiliados. Además, agrega que la decisión se mantendrá hasta que se rectifique su situación legal debido a las violaciones por parte de Al Jazeera de las leyes y reglamentos vigentes en Palestina. La autoridad palestina, que administra parcialmente Cisjordania ocupada, ordenó suspender las emisiones de Al Jazeera, a la que acusa de emitir contenidos y reportajes caracterizados por la desinformación, la incitación, la sedición y la injerencia en los asuntos internos palestinos. La televisión qatarí condenó la decisión en un comunicado en el cual afirmó que se alinea con las prácticas de la ocupación israelí contra la prensa. Además, acusó a la autoridad palestina, presidida por Mahmoud Abbas, de intentar disuadir a Al Jazeera de cubrir la escalada de eventos en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jenin y el campo de refugiados aledaño. Hamas, gran rival del Fatah de Abbas, condenó la decisión de suspender la cadena. La Yihad Islámica, aliada de Hamas en la franja de Gaza, también condenó la decisión. Esa resolución de la autoridad palestina, con sede en Ramala, se produce más de 3 meses después de que las fuerzas israelíes allanaran la oficina de la cadena en esta misma ciudad. Al Jazeera ya tiene prohibido emitir desde Israel por una larga disputa con el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Y en Venezuela, el año 2024 estuvo marcado por un proceso electoral cuyo resultado el régimen de Nicolás Maduro desconoció y por lo cual incrementaron los presos políticos y la persecución de la disidencia. Pero la oposición liderada por María Corina Machado promete que el cambio llegará el 10 de enero de 2025. Este resumen de noticias fue enviado desde Caracas.
2024 inició con amenazas a la candidatura de María Corina Machado, quien fue elegida como la abanderada unitaria para enfrentar al régimen de Maduro en las elecciones presidenciales.
Si ellos creen que declararon mi inhabilitación, pues que lo sepan bien. Declararon el fin de esta tiranía.
El 4 de febrero, día simbólico para el chavismo, sin aún conocerse la fecha para las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro advirtió que continuaría en el poder.
¡Por la buena o por la mala!
El proceso electoral en Venezuela fue adelantado en respuesta a los acuerdos alcanzados en Barbados. La fecha de las elecciones presidenciales fue anunciada por el Vizamoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, el 5 de marzo, aniversario de la muerte de Hugo Chávez.
El día 28 de julio del presente año.
Entre marzo y julio, el régimen de Maduro encarceló y persiguió a opositores cercanos a Machado, como Henry Álvarez, coordinador de campaña, o Dignora Hernández, quien fue sorprendida por funcionarios del SEBIN.
¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Por favor!
Para evitar ser detenidos, 5 activistas del entorno cercano de Machado, entre ellos Magali Meda, su jefe de campaña, se refugiaron en la residencia del embajador de Argentina. Sin embargo, Machado dejó claro que la oposición no saldría de la ruta electoral.
Tomaré las decisiones correctas para avanzar en este camino con la participación y el apoyo de todos los sectores que queremos un cambio urgente en Venezuela.
La primera jugada de la oposición fue postular a la profesora Corina Yoris en reemplazo de Machado.
Yo no soy la candidata de una sola parcialidad política. Yo en este momento estoy representando esa candidatura de toda una unidad política.
El sitio web del organismo electoral impidió su postulación, hecho que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como antidemocrático. Faltando minutos para que cerrara el lapso de postulaciones, fue aceptada la candidatura de Edmundo González Urrutia, entonces presidente del partido Mesa de la Unidad Democrática, el único con una tarjeta electoral válida para poder participar. En su primera declaración como candidato presidencial, González Urrutia convocó a la unidad. Posteriormente anunció la necesidad de revisar las relaciones con Cuba.
En fin, ahí hay un amplio abanico de cooperación que tendrá que ser revisado.
Un total de 11 candidatos se postularon a la presidencia. Durante la campaña, el régimen persiguió a quienes apoyaron a Machado y González Urrutia durante la gira que hicieron por Venezuela para lograr la transferencia del apoyo al nuevo candidato. Encarceló a jefes de campaña en algunas regiones. En medio del ambiente electoral, después de 13 meses de la desaparición de Tarek El Aissami, expresidente de PDVSA, el fiscal del régimen de Maduro, Tarek William Saab, anunció su detención.
Los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias y legitimación de capitales.
100 detenciones se registraron durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 28 de julio. En la jornada estuvo limitada la participación de los observadores internacionales, entre quienes no fue invitada la Unión Europea. El Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro sin tener el primer boletín con las actas escrutadas. El sitio web del CNE quedó sin acceso. Machado rebatió los resultados oficiales con las pruebas en la mano. El 73% de las actas dio ganador a Edmundo González Urrutia.
Con las actas que nos faltan, aunque el CNE les pusiera el 100% de los votos a Maduro, no alcanzan a Edmundo.
Por las protestas por los resultados, se registraron más de 2.000 detenciones entre testigos de mesas que resguardaron las actas. Más de 150 de los detenidos eran menores de edad. Fueron asesinadas 23 personas.
¡El pueblo desarmado a la guardia y a la policía del Estado! ¡Vamos, fe! ¡Se une o se une!
El régimen de Maduro agudizó la persecución contra la oposición. Previa mediación de varios países, González Urrutia obtuvo un salvoconducto para salir a España. Machado pasó a la clandestinidad el 1 de agosto. Maduro rompió relaciones con 6 países latinoamericanos tras cuestionar los resultados electorales. El total de 1.581 presos políticos después de las elecciones presidenciales, 59 fueron dirigentes políticos, 17 periodistas y 5 defensores de derechos humanos. Desde entonces y hasta el cierre de 2024. Ha sido una constante el clamor de los familiares por la excarcelación de quienes protestaron contra los resultados electorales y a quienes el régimen imputó hasta delitos de terrorismo.
Por favor, auxílienme, yo quiero que saquen a mi hijo. Mi hijo se me va a morir ahí, yo me voy a morir con él.
Desde agosto a diciembre, 3 presos políticos postelectorales fallecieron tras las rejas por falta de atención médica. En noviembre inició un proceso de excarcelación, aunque agudizó la persecución a las organizaciones no gubernamentales contra las que aprobó una ley para controlarlas al estilo de Nicaragua. Oscar Murillo, coordinador de Provea, una ONG con más de 30 años en Venezuela, fue citado a declarar.
Quien tiene deuda con el Estado de Derecho y con las garantías judiciales en este país, precisamente son las instituciones del Estado.
El 15 de diciembre, 25 días antes del 10 de enero, fecha prevista para la juramentación del presidente electo el 28 de julio, desde la clandestinidad, en un mensaje difundido por redes sociales, María Corina Machado reiteró que los venezolanos están a un paso de lograr el cambio anhelado.
Estemos alertas, escuchen las señales, preparemos el corazón, la mente y el cuerpo para hacer lo que hay que hacer en el momento preciso de hacerlo.
61 presos políticos postelectorales fueron excarcelados entre el viernes 20 y el domingo 22 de diciembre, entre ellos 4 de los 13 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos dando cobertura a las protestas. Pero el régimen continúa las detenciones. Esta vez, 4 dirigentes políticos vinculados a 20 Venezuela, el partido de Machado. El 23 de diciembre, Edmundo González Urrutia aseguró que estará en Venezuela el próximo 10 de enero para la toma de posesión del nuevo periodo presidencial.
Con 46, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Helsinki, las autoridades de Finlandia comenzaron a registrar un barco petrolero sospechoso de haber participado en el sabotaje del cable submarino que conecta el territorio finlandés con Estonia y que registró fallos el pasado 25 de diciembre. Kiev, el gobierno ucraniano valoró el 2024 como el año más difícil para la red y sistemas eléctricos del país debido a los constantes ataques de las fuerzas rusas y destacaron el mérito de que significa o que siga funcionando a pesar de todo. Estambul, la fiscalía presentó una demanda contra 5 personas que fueron detenidas en territorio turco por su presunta relación con los atentados terroristas en una sala de conciertos en Moscú en marzo de 2024 atribuidos al grupo Estado Islámico. Túnez, al menos 27 migrantes irregulares fallecieron hoy en un naufragio frente a la ciudad tunecina de Sfax y otros 83 fueron rescatados con vida, informaron las autoridades del país. Bueno, Pepe Lacayo, iniciamos el año y hay alguien fijándose en un cubano.
Correcto, correcto, los Yankees de Nueva York están buscando un tercera base. ¿Y qué mejor tercera base en este mundo que un tipo que ha ganado 9-10 guantes de oro, que te puede batear 30 jonrones todos los años, especialmente en el Yankee Stadium, donde hasta tú puedes conectar un jonrón y te puede impulsar 100 carreras?
Se va a sonar la campana temprano este año. No,
estamos hablando del cubano-americano Nolan Arenado, y los Yankees quieren un canje con los Cardenales de San Luis para traer a Nolan Arenado a la tercera base. Todavía los Yankees no han descartado en la segunda base el agente libre de los Astros de Houston, Alex Bregman. Pero yo creo que Alex Bregman se inclina más por los Tigres del Detroit.
Yeah.
Los Tigres acaban de contratar al venezolano Gleyber Torres, procedente de los Yankees, por un año y 15 millones de dólares. El año pasado los Tigres sorprendieron a todo el mundo, no solamente clasificando a la postemporada, sino que eliminaron a los Astros de Houston en casa en la primera ronda de los playoffs. Y armados con ese entusiasmo, ahora quieren contratar a Alex Bregman en la segunda base, según el Detroit Free Press. O sea, existe la posibilidad de Nolan Arenado con los Yankees y Alex Bregman con los Tigres del Detroit. Ahora, ¿qué está pasando con Pete Alonso? Otro agente libre de alto calibre. En este momento todavía está negociando con los Mets, aunque todo parece indicar que ya van dos rondas de negociaciones con los Gigantes de San Francisco. Uh-huh. Así que Pete Alonso, nieto de inmigrantes españoles y nacido aquí en la Florida, quiere ser un miembro de los Gigantes de San Francisco este año. Bueno. Eso es lo que está pasando en la pelota en lo que se llamaba antes la temporada muerta, pero ya no hay temporada muerta. ¿Sabes tú que en el baloncesto de la NBA, al pobre Miami Heat, que antes jugaba el día de Navidad, pero ya no, pero le ha tocado jugar Año Nuevo? Y ahora le toca jugar esta noche. Dos partidos en casa en menos de 24 horas. Ayer salieron airosos derrotando a los Pelícanos de Nueva Orleans, 119-108. La victoria número 17 de la temporada para el Miami Heat. 24 horas después vienen los Pacers de Indiana a jugar contra el Heat esta noche a las 7:30. Los Celtas de Boston de Juan Pendaz, que últimamente tampoco han jugado muy bien, que digamos, están contra los Timberwolves de Minnesota esta noche a las 7:30. También los Lakers reciben a los Trail Blazers de Portland y los Guerreros de Golden State a los 76ers de Filadelfia. Anoche Nikola Jokic, otro triple doble. Tú sabes que aquí se habla de triple doble como diciendo, voy a comprar una libra de manteca aquí en el supermercado. Uh-huh. No son así de fáciles, ¿ok? Te digo una cosa, no es cualquiera el que te puede dar dos triple dobles por semana en la NBA, pero Nikola Jokic, con sus 23 puntos, 17 rebotes y 15 asistencias, le dio la victoria a los Nuggets anoche sobre los Halcones de Atlanta, 139-120. Yeah. Así que este muchacho siempre juega con un piano en la espalda, sabiendo que si no tiene un triple doble, el equipo no gana. Imagínate tú qué manera.
Tiene una presión grande, ¿no?
Sí, imagínate tú. Y también el equipo de los Knicks anoche derrotó al Utah Jazz 119-103 y los Mavericks perdieron contra los Cohetes de Houston 110-99. Pasamos ahora al fútbol soccer. Hoy arranca en Arabia Saudita la Supercopa Italiana. Al igual que la Supercopa Española, la italiana se juega cada año en el cercano Oriente o en África, como depende de donde le estén pagando más, entre el número 1 y el número 2 de la liga, y el número 1 y el número 2 de la copa. Entonces, hoy arrancan hostilidades el Inter de Milán contra el Atalanta de Bérgamo. Ese partido es a las 2 de la tarde. Ajá. Mañana es el otro encuentro entre la Juventus de Turín y el Milán. Los dos ganadores de esos dos partidos van a jugar la final. Lo mismo va a pasar la próxima semana con la Copa Española, donde el Barcelona juega contra el Bilbao en una semifinal, sí, y el Real Madrid contra el Mallorca en la otra semifinal. Uh-huh. Y por supuesto, los dos ganadores van a jugar la final. Esta es la mejor manera de que los mejores cuatro equipos de cada país se vean la cara en las semifinales, y con siempre la idea de que el Real Madrid y el Barcelona
se enfrenten. Ese es el clásico.
Que es lo que todo el mundo quiere ver.
Porque son clásicos.
Estábamos hablando de Aguito y este servidor el otro día, que todos esos partidos de la Champions League, el Bakú de Azerbaiyán contra el Ludogorets de Bulgaria, nadie quiere ver eso. Ustedes me van a perdonar. Aunque sean campeones de su respectiva liga, la gente quiere ver los 20 equipos más poderosos y más ricos del mundo. Y entre ellos está el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Inter, el Liverpool, el Manchester City, uh-huh, y el Bayern de Múnich. Así que, y otra cosa, mañana, un partido que no estaba en el horario, pero que debido a los fuertes aguaceros y a las inundaciones en Valencia, este partido fue pospuesto. En noviembre, el Real Madrid te visita en Valencia mañana a las 3 de la tarde, en un partido que se iba a jugar en noviembre, pero fue pospuesto hasta mañana. Así que el Real Madrid le va a tocar feo, porque tiene que jugar mañana en Valencia, inmediatamente esa noche montarse en un avión, ir al cercano Oriente para jugar el jueves de la próxima semana, sí, el 9, el día que tenemos libre. Va a jugar contra el Mallorca. Y entonces para ver quién avanza a la final
de
la
Copa Española. Bueno, pero tienen varios días para viajar, ¿eh?
Sí, pero...
O se juegan mañana hasta el 9, tienen prácticamente una semana.
Van a tener una semana, pero van a tener que también viajar y acomodarse, llegar a un hotel a las 5 de la...
Están acostumbrados.
Están acostumbrados. No, y más el Real Madrid, que es el equipo que más partidos juega en el mundo, porque tiene la Supercopa Europea, la Supercopa Española, la Champions League, la Copa del Rey, el Mundial de Clubes, la Liga Española... Van a reventar estos pobres jugadores. Por eso que ahora el fútbol en España ahora no para, pero ni en Semana Santa. ¿Ok? Para que tú veas cómo está el balompié a este nivel.
Eso tiene otra lectura.
¿Cómo ha cambiado el mundo del deporte? No solamente en Europa, en Estados Unidos. Aquí se juega Navidad, Año Nuevo, Nochebuena, Nochevieja, Semana Santa, el Día de Resurrección. Ya no hay días libres en el deporte norteamericano ni en el deporte europeo. Y esto es por la presión de ganar y por generar dinero. Y eso es lo que está pasando hoy en día en el deporte internacional.
Bueno, ya te tocaron la campana.
Y eso que hablé muy bien. De los Celtas, bueno, y de los Yankees.
Más o menos.
Muy bien, me están diciendo que ataqué los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. Y varias noticias de la farándula tuvieron un gran impacto durante el 2024. A continuación, un resumen de la agencia AFP.
El mundo de las artes sufrió pérdidas significativas en 2024. En marzo, los fanáticos del manga recibieron impactados la noticia de la muerte de Akira Toriyama, creador de los éxitos Dr. Slump y Dragon Ball. El japonés de 68 años murió debido a un hematoma subdural agudo. En abril, el mundo de la literatura dijo adiós a Paul Auster. El prolífico novelista estadounidense falleció a los 77 años por complicaciones de un cáncer de pulmón, dejando más de una treintena de obras. Los amantes de la literatura también lloraron la partida de la cuentista canadiense y premio Nobel 2013, Alice Munro, a los 92 años. También falleció el escritor chileno Antonio Escármeta, autor de la famosa novela Ardiente Paciencia, llevada al cine bajo el título El Cartero de Neruda. En el terreno de la música, el mundo dijo adiós a Sergio Méndez. El músico y pianista brasileño que grabó más de 35 álbumes y contribuyó a exportar la bossa nova al mundo. Murió a los 83 años en Los Ángeles. Por su parte, Francia lloró a la cantante François Hardy, uno de los íconos de los años 60. En Cuba, el llanto fue por Manuel Guajiro Mirabal, el trompeta de oro del proyecto musical Buena Vista Social Club. Mientras que en Estados Unidos despidieron a la leyenda Quincy Jones, trompetista, compositor y productor. Pero tal vez una de las muertes que más impactó fue la de Liam Payne, el ex cantante británico del grupo One Direction, de 31 años. Falleció en noviembre al caer desde el tercer piso en un hotel en Buenos Aires. La justicia determinó que el músico había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo antes de caer del balcón. En el cine también hubo pérdidas. El canadiense Donald Sutherland, memorable Casanova de Fellini y presidente Snow en Los Juegos del Hambre, murió a los 88 años. Alain Delon, héroe del Gato Pardo y el Samurái e ícono del cine francés, falleció a los 88 años, producto de un linfoma. En Estados Unidos, el adiós fue para Shannen Doherty, actriz muy popular por las series estadounidenses Beverly Hills 90210 y Charmed. Doherty murió a los 53 años debido a un cáncer. El mundo también despidió a los 89 años a Maggie Smith. La premiada actriz británica ganó fama mundial como la sarcástica abuela aristócrata de Downton Abbey y la profesora Minerva McGonagall de la saga Harry Potter, entre decenas de otros papeles que le hicieron ganarse el corazón de miles de personas de todas las edades en todo el mundo.
12:58, repasamos titulares. Siguen aumentando los casos de hepatitis A en Cuba por consumo de agua contaminada. Observatorio Cubano de Conflictos registra casi 8.500 protestas y denuncias públicas en 2024. La seguridad del Estado detiene en La Habana al rapero Nando Obedece. Yorubas oficialistas pronostican aumento de la delincuencia en la letra del año. Ataque en Nueva Orleans inspirado por el grupo terrorista Estado Islámico deja al menos 15 muertos y la oposición venezolana convoca manifestación el día de la investidura presidencial. A las 3 de la tarde nuevamente tendremos nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.